Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hablamos del cannabis, que es la sustancia ilegal más consumida por los españoles. La edad media en la que se inicia el consumo de esta droga es de casi 15 años, mucho más baja que las demás sustancias ilegales. La marihuana es la forma más consumida. A estos datos le siguen el uso combinado de marihuana y hachís, que conforman un 33,5% de los consumidores de la droga. Seguramente, pues es algo que no nos coge de sorpresa, pero sí ha llamado la atención que se esté abriendo la puerta a su uso medicinal. El Congreso ha votado el informe final que permite que se regule el uso terapéutico del cannabis. La propuesta ha salido adelante gracias a los votos a favor del Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, PNV y PDeCAT, la abstención de Esquerra y Bildu, y ha contado con el voto en contra del Partido Popular y de Vox. Sanidad tiene a partir de ahora 6 meses para implantar su uso medicinal, siempre, esto es importante destacarlo, siempre con receta médica. Al principio solo se va a facilitar en los hospitales, pero el objetivo es que estos medicamentos se puedan dispensar también próximamente en las farmacias. Será eso sí un uso muy restrictivo que englobaría enfermedades como la ELA, la endometriosis, la esclerosis múltiple, los dolores oncológicos o efectos derivados de la quimioterapia. Y todo, repetimos, siempre con receta, con una prescripción médica. Lo cierto es que en España ya se recetan de forma medicinal algunos opiáceos. Los más comunes son el fentanilo, la morfina, la metadona también, la buprenorfina, entre otros. Y conseguirlos no es nada fácil porque su venta está bastante controlada.
Lleva un control muy estricto. O sea, aparte de llevar de receta médica, necesita otra receta aparte de estupefacientes y lleva un registro correspondiente en un libro recetario en la farmacia, que todo eso luego se entrega de forma anual y lleva un registro además muy estricto en la farmacia.
Ella es Soraya Rodríguez, que es farmacéutica en Salamanca. Las enfermedades, nos cuenta, para las que se usan pues son muy concretas y dice que los efectos secundarios pueden variar un poco más.
Puedes utilizarlo para todo tipo de enfermedad, digamos para dolor, para analgesia. Es un tratamiento oncológico, o sea, todo tipo de tratamiento, ¿sabes? Es para analgesia, para dolor. Pues esta sensación así como un poco de mareo, desvanecimiento, algo así. Al final se valora un poco, es mucho mejor el beneficio que el riesgo. A largo plazo, con esa edad, que es normalmente cuando se están dando esos tratamientos, que no es algo que sea muy significativo, contraponiéndolo un poquitín al beneficio que le está aportando al paciente.
Es lo que nos decía Soraya, como comentábamos antes, farmacéutica de Salamanca. Manuel Guzmán es catedrático de bioquímica y biología molecular en la Universidad Complutense de Madrid. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Precisamente gran parte de tu investigación la has centrado en el uso del cannabis de forma medicinal. ¿Tiene más ventajas o más desventajas?
Bueno, el cannabis yo creo que se debe contemplar como cualquier otra opción terapéutica para pacientes de enfermedades crónicas. No hay ninguna medicación milagrosa, eso lo sabemos. El cannabis tampoco lo es. Todos los medicamentos tienen sus efectos terapéuticos buscados y sus efectos secundarios no deseados, y por tanto en ese balance es donde tenemos que mover para intentar aproximarnos con mayor eficacia y seguridad a los distintos pacientes. El cannabis yo creo que será, por tanto, una opción terapéutica más para el tratamiento de síntomas asociados a enfermedades crónicas en pacientes, sobre todo de enfermedades neurológicas y de enfermedades oncológicas, de cáncer.
Manuel, pero sí es verdad que existe una idea generalizada de que el uso del cannabis es la panacea contra el dolor. ¿Lo es?
Sí, a ver, existe en el mundo del cannabis, como en tantos otros, por un lado, extremistas que niegan cualquier potencial terapéutico del cannabis, negacionistas, digámoslo así, y por otro lado iluminados, que piensan que el cannabis es como la poción mágica del druida Panoramix de los cuentos de Asterix, que sirve para curar todo. En realidad ni lo uno ni lo otro. En el tratamiento concreto del dolor, el cannabis medicinal aporta beneficio a una subpoblación de pacientes, podemos estimar aproximadamente la mitad de los pacientes, mejorando algunos aspectos de su calidad de vida. No solo el dolor, sino también, por ejemplo, los trastornos del sueño, la ansiedad, el estrés, el estado de ánimo, etcétera. Entonces, en general, yo creo que debemos ver el cannabis, como digo, como un complemento a las terapias de primera línea que pueden favorecer la calidad de vida de algunos pacientes, sin ser, desde luego, una panacea que cura todo, pero tampoco una sustancia que no tenga ningún efecto terapéutico. Digamos que la realidad está, como tantas veces, en más o menos en el medio, ¿no?
¿Cuáles son las diferencias entre el consumo médico y el consumo recreativo?
Sí, esa es muy buena cuestión y creo que debe también dejarse claro. Hay varios tipos de diferencia. Obviamente hay varias diferencias. La planta de la que se obtienen los compuestos activos es la misma, pero en el consumo terapéutico, en primer lugar, las dosis de cannabinoides que se utilizan, sobre todo de THC, que por entendernos es el compuesto que coloca, el que tiene más efectos psicoactivos, suelen ser menores que en el consumo recreativo. En segundo lugar, no solo los preparados medicinales, tienen menos THC que los recreativos, sino que además tienen más presencia de CBD, que es el segundo cannabinoide más relevante en la planta, un cannabinoide que no coloca, y no solo eso, sino que atenúa, digamos, los efectos psicoactivos del THC, los efectos que muchas veces los pacientes no toleran. De esta manera, los preparados que se utilizan en consumo recreativo normalmente, por decirlo así, son más fuertes, colocan mucho, tienen mucho THC y poco CBD, mientras que los preparados que se usan en el terreno medicinal son preparados más pobres en THC y más balanceados entre THC y CBD. Y luego una cuestión también que creo que hay que resaltar es que en el terreno recreativo, en el campo recreativo, generalmente lo que se hace para consumir es fumar un porro, con los efectos, digamos, negativos que tiene la combustión de una planta, igual que pasa con el tabaco, mientras que en el área medicinal, digamos, en los pacientes, muy pocos pacientes fuman porros. Esa es una idea que debemos desterrar, a pesar de que se siga hablando del porro terapéutico. Los pacientes normalmente consumen cannabis, preparados de cannabis, o bien por vía oral o bien por vía vaporizada, que como su propio nombre indica, no es una combustión, como ocurre en un porro, sino una formación de vapor, una formación de microgotas de agua sobre las que se absorben los principios activos del cannabis y el paciente los puede inhalar.
Entonces, ¿En qué casos la forma es diferente? ¿Puede ser oral o puede ser vaporizada? Creo que también en aceite, ¿no?
Sí, exactamente. Los pacientes normalmente en los programas de dispensación que ya están en marcha prefieren combinar tanto la vía oral como la vía inhalada. La vía oral es una vía que tarda un tiempo en producir efectos porque los compuestos activos tardan un tiempo en llegar a la sangre, llegar al cerebro, para hacernos una idea, una hora aproximadamente, pero es una vía que permite el mantenimiento de los cannabinoides en nuestro organismo durante horas. Por tanto, la vía oral es una vía lenta y sostenida, mientras que la vía inhalada es una vía mucho más rápida y pasajera. Por entendernos, es una vía que permite el efecto terapéutico en cuestión de minutos y ese efecto tiene un pico que desaparece al cabo de una hora. Entonces, lo que normalmente prefieren los pacientes, y creo que en ese sentido es a lo que tenemos que aspirar también, es combinar ambos tipos de vías de administración. Una vía lenta y prolongada para mantenimiento, por decirlo así, y una vía de un pico agudo que en 3 minutos, por ejemplo, pueda permitir a un paciente que tiene un ataque de dolor, una convulsión, un ataque de rigidez muscular, etcétera, pues rescatar de forma rápida su síntoma y no tener que esperar horas hasta que la vía oral haga efecto.
Manuel, te quiero preguntar también si los pacientes que toman este tipo de medicamentos lo pueden tomar de manera continua, porque claro, quien tiene dolor crónico lo necesita permanentemente. ¿Qué efectos secundarios pueden tener?
Sí, esa es una cuestión también relevante. La inmensísima mayoría de los pacientes que consumen cannabis medicinal en los programas de dispensación que ya están en marcha son pacientes de enfermedades crónicas, es decir, son carreras a muy largo plazo y por tanto son pacientes polimedicados que tienen que combinar el cannabis con otras muchas medicaciones, no solo para el dolor, sino también para la ansiedad, para el insomnio, para la pérdida de apetito, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos medicamentos tienen sus efectos buscados y sus efectos secundarios, igual que los cannabinoides. Los cannabinoides, los efectos más notorios que producen, efectos, digamos, no deseados, son efectos como podemos imaginar y por entendernos, para que sea fácil explicarlo, efectos debidos al colocón. Pues mareo, descolocación, pérdida de memoria, un poco de confusión, etcétera, etcétera. Entonces, los pacientes normalmente disminuyen las dosis hasta una cantidad que les permita tener un efecto terapéutico, pero no sufrir los efectos, digamos, más agudos del colocón, porque por entendernos, una persona que consume cannabis recreativamente, su objetivo es colocarse. Pero una persona que consume cannabis para paliar sus enfermedades, generalmente no quiere colocarse, generalmente quiere paliar su dolor, quiere paliar sus náuseas y vómitos, quiere paliar su pérdida de apetito, etcétera, y quiere mantener una vida laboral, familiar, social, etcétera, lo más activa posible. Entonces el objetivo también es distinto, claro, el objetivo de una sustancia psicoactiva en uso recreativo pues es eso, colocárselo bien, digamos un bienestar general, ¿no? Y en el uso medicinal, pues es paliar los síntomas de una enfermedad concreta.
Pues Manuel Guzmán, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por todas estas explicaciones, Manuel.
Un gran placer y muchas gracias a vosotros.